Yo quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 16. Y vamos a buscar el verso 18. Y lea conmigo este versículo. Así, en voz alta, quiero que lo lea conmigo. ¿Cómo dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una vez más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén y amén. Quise ponerle como título el orgullo espiritual. ¿Y a qué se refiere esa expresión, el orgullo espiritual? ¿Qué significa? Generalmente, hermanos, y ese es uno de los problemas de los creyentes. Y quiero hablar en términos generales y en términos macro, ese es el problema de la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia espiritual nos puede llevar peligrosamente a un abuso de confianza. Y esto, hermanos, es el principio de la caída. Es el principio de la decadencia. Cuando nosotros nos comenzamos a sentir demasiado seguros, cuando comenzamos a sentirnos demasiado confiados en que estamos ya con Dios y estamos en Dios y estamos en la iglesia verdadera y yo estoy en una familia de Dios y yo he creído en Cristo y yo levanté mi mano y acepté a Jesús y Él está en mi corazón y yo he sido bautizado y por lo tanto tengo derecho a todas las cosas que la Biblia dice que ha de darle a aquellos que son hijos de Dios. Y podemos llegar a cometer el gravísimo error de creernos y confiarnos de esos aspectos que yo le voy a llamar muy subjetivos. ¿A qué me refiero cuando digo subjetivos? En que son valores que usted no puede enseñarlos, mostrarlos. Usted no me puede decir, hermano Saúl, le quiero enseñar, aquí tengo yo mil, mejor hagámoslo en peso. Yo le puedo enseñar a usted una tonelada de fe. A ver, ¿dónde está su tonelada de fe? Aquí, hermano. Y usted me enseña. ¿Será que usted puede enseñarme una tonelada de fe? ¿Sí puede o no puede? No se puede, porque son valores intangibles. Intangibles quiere decir que no se pueden tocar, no se pueden palpar, no se pueden medir con las mediciones humanas normales que nosotros conocemos, como el metro, como el peso, como una balanza. No se puede. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de espíritu, cuando hablamos de unción, cuando estamos hablando, hermanos, de todos estos aspectos espirituales, todos ellos son intangibles, son valores intangibles que mientras yo no los demuestro, definitivamente solo están en mi imaginación y no en la realidad. Todos los valores intangibles existen hasta el momento en que usted los demuestra. Mientras usted no lo demuestre, simplemente son valores intangibles que solo existen en el engañado que los tiene, en el que pretende decir que los tiene, pero nunca los demuestra. El que usted sea bautizado no le está garantizando nada. Simplemente, pues esa es una de las condiciones básicas y primarias que el Señor Jesucristo establece para que alguien sea reconocido, o al menos Él demuestre públicamente que es un hijo de Dios o que ha aceptado a Cristo. El bautismo es el acto público a través del cual yo estoy diciendo yo acepto a Jesucristo y su doctrina en mi vida. Pero eso no está garantizando que usted sea salvo. Hay muchísima gente en el infierno que ha sido bautizada y eso no le está a usted garantizando absolutamente nada. Ahora, eso no quiere decir que el bautismo no tenga valor. Claro que lo tiene, porque en el cielo no habrá ni uno que no sea bautizado. Lo que le quiero dar a entender es que el bautismo no es una condición de salvación, sino más bien es un paso imprescindible que hay que dar para comenzar la carrera de la salvación. Si hablamos de fe, si hablamos de amor, si hablamos de devoción, si hablamos de entrega, etcétera, etcétera. Todos estos son valores intangibles. Pero el gran problema de la iglesia moderna es que es una iglesia que tiene tanta filosofía y muy poca práctica. La iglesia moderna tiene cantidad, cada vez nuestro idioma, nuestro querido idioma español, se va perfeccionando y va evolucionando en mucha terminología, porque es un idioma tan bonito, es un idioma que va evolucionando en muchas cualidades y características y términos. Pero todo esto, hermano, no determina mi salvación. Y el gran problema de la iglesia moderna es que, pero no solo de la iglesia moderna, ese es el problema que viene desde que la iglesia comenzó. Si usted lee el libro de Apocalipsis y cuando habla sobre las siete dispensaciones de la iglesia, esas dispensaciones van de más a menos. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la iglesia más amada por Dios. Éfeso quiere decir deseada. Quiere decir que era una iglesia que llenaba todas las cualidades y características que Dios podía pensar de una iglesia. Pero de ahí se va degenerando hasta llegar a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que es lo peor. Una mezcla, un sincretismo. La iglesia de la Odisea es una mezcla donde no se conoce, con pequeños rasgos se puede atisbar el origen, pero es una iglesia que ha caído en una decadencia absoluta. Hablan de espíritu, pero más bien es un espiritualismo y no espíritu. Hay emociones, se oye hablar de danza en el espíritu, se oye hablar de dones en el espíritu que más caen dentro del emocionalismo que dentro de la unción. La iglesia moderna es una caricatura de la iglesia real y verdadera. La iglesia moderna, hermanos, si el Señor Jesús viera lo que nosotros somos, créanme, hermanos, qué difícil es hallar ahora creyentes genuinos, originales, con valores y sentimientos originales. ¿Pero qué pasó? La iglesia se creyó. Y el orgullo espiritual es aquella sensación de seguridad que le da a usted los conceptos intangibles que usted cree que los tiene, pero no los demuestra. Santiago hace una advertencia y dice: muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puede usted mostrar su fe sin sus obras? Usted puede darme toda una cátedra de fe. Usted puede venir y hablarme: no, es que mire, la Biblia dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted puede venir y decirme a mí un sinnúmero de versículos que hablan sobre que no hay que armar el mundo ni las cosas del mundo. Usted me puede venir a dar a mí toda una cátedra de lo que significa negación, sacrificio, entrega. Usted puede tener mucha filosofía y mucho conocimiento de letra, pero lo que a Dios le interesa no es lo que usted sabe, sino lo que usted hace. A Dios no le interesa qué tanto lleno tiene su cerebro de conocimiento, hermano. Cuando ese conocimiento no es llenado por el Espíritu Santo, ese conocimiento envanece. ¿O no dice así la palabra de Dios? Dice la Biblia que el conocimiento hincha. El hombre se siente soberbio, así grande, orgulloso, solo porque domina doctrina, domina textos bíblicos, es eminentemente exegético en sus planteamientos y tiene una facilidad de expresión en público. Discúlpeme, hermano, usted tal vez sería bueno mandarlo a un circo romano donde un areópago y usted dé grandes discursos, pero eso no lo hace excepcional para Dios. Eso a usted no lo distingue en nada. El orgullo espiritual es aquella soberbia que se le mete a alguien en la cabeza que cree que ya está seguro de su salvación y que él cree que está bien con Dios. Y está tan convencido que comienza a funcionarle su imaginación. Le voy a llamar imaginación, aunque debería de ponerle como nombre malicia. Pero quiero ubicarla dentro de ese contexto muy moderno y le voy a llamar imaginación. Si en algo el diablo se ha perfeccionado, es en hacer que la imaginación antigua se vuelva casi, casi tangible. Las imaginaciones ahora de la mente humana se han vuelto pero tan, tan a la mano que casi se toca. La imaginación, hermano, ha llevado al hombre a crear aparatos, a crear tecnología donde lo virtual, por eso se le llama virtual. Virtual es algo que parece real, pero no lo es. Entonces genera fantasías, genera imaginaciones. Las imaginaciones del hombre, de su mente, se vuelven tan, tan, pero tan fáciles. Todo mundo que tiene cerebro, todos los hombres que tenemos esta masa encefálica llena de un montón de, se le llaman células cerebrales, pero la verdad es que parecen arañitas. Son millones y millones y millones de células cerebrales que usted tiene aquí en esa masa encefálica. Haga de caso que ve arañas. Y todas ellas, con sus hilitos, con sus hilos, se tocan una a otra. Y cuando ellas hacen esto y tocan, transmiten conocimiento, almacenan conocimiento. Es increíble lo que Dios ha hecho. Yo me quedo fascinado cuando leo esto. Usted lo que tiene en el cerebro son millones y millones de células cerebrales, y las cuales almacenan información y las comunican, y con sus patitas, voy a llamarle así, estoy hablando en términos tan vulgares porque no soy científico en este sentido, vamos a decirle las patitas, que realmente son las dendritas que se tocan y se rozan una con otras, transmiten información y esa la comunican a lo largo de todo el cuerpo. Póngale que usted, por decirle un caso, ¿no?, está sentado en la mesa y usted ve el plato de comida. Sus ojos ven la comida. Y vienen los ojos y también su nariz percibe el aroma, aunque yo ahorita no lo sienta. Pero usted percibe el aroma y de inmediato aquella sensación que usted sintió, lo que vio y lo que olfateó, le mandan la señal al cerebro. Y el cerebro se la manda de inmediato al estómago y le dice: prepárate porque ahorita te llega la comida. Y el cerebro comienza, perdón, y el estómago comienza a activar todo el sistema digestivo, la vesícula biliar, el páncreas y todos los que intervienen, creando lo que se le llama el jugo gástrico, que es un líquido especial que va a deshacer todo lo que vaya cayendo al estómago. Por eso, hermanos, es serio cuando usted tiene hambre y no come, porque ese jugo gástrico es muy ácido. Y si usted no come, le lastima las paredes del estómago. Por eso, cuando aguante hambre, llénese el estómago de agua, para que así diluya ese jugo gástrico y no le lastime las paredes del estómago. Pero bueno, pero todo eso se comunican por medio de esas cositas. Pero eso se hace en milésimas de segundos, rapidísimo. Qué cosa más fascinante lo que Dios hace. La mente, hermanos, tiene esa capacidad de proyectar ideas, de proyectar imágenes. Pero la tecnología moderna ha llegado al extremo de poder casi, casi tocar esas ideas que solo existen en la cabecita. La imaginación. Usted ve a una mujer y usted ve su rostro, ve su sonrisa, ve su cuerpo y le agrada y ¡puc! Su cabecita comienza a trabajar y comienza a proyectar ideas y pensamientos. Y usted no lo puede evitar. No puede, porque la tiene frente a sus ojos y usted lo está viendo. Y no puede evitar aquello porque es parte de su mecanismo normal. Usted no puede evitar que surjan ideas. Usted no puede evitar que surjan pensamientos por lo que vio, por lo que oyó, por lo que palpó, por lo que percibió. Humanamente hablando, no se puede. Y los hombres, esclavos de su mente, tratan de materializar aquellas ideas. Todos los pecados, hermanos, inician a través de una idea. Todos los pecados. No hay ni uno. Si que alguien me venga diciendo, fíjese, hermano, es que yo no entiendo, de repente cuando sentí, ya estaba pecando. Así. Así, tan así. Sí, no entiendo, es que de repente fue. Tal vez yo le diría, vaya a contarle esto a su abuelita, ¿verdad? A ver si le cree. Vaya a ver si ella se lo cree. Hermano, el proceso del pecado comienza con ideas, con pensamientos, con lo que usted vio, con lo que percibe, con lo que comienza a formarse en su mente. No me venga alguien diciendo, no, es que yo no me di cuenta, hermano, cuando sentí ya estaba pecando, es que fue así tan, es que usted no tiene idea, hermano. Pues sí, vaya, pues, si le satisface decirle está bien, pues, pero yo no le creo, porque el pecado tiene todo un proceso. El apóstol Santiago lo describe, y el apóstol Santiago dice que nadie diga que pecó o que vino la cosa así, o que Dios lo tentó al mal, porque Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada quien de su propia concupiscencia es atraído, seducido y luego cae al pecado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ese problema, esa debilidad que nosotros tenemos, eso es lo que nos vuelve susceptibles al pecado. Usted, mi querido hermano, ustedes, los amigos que tenemos en esta mañana, usted que es nuevo en este camino, y pero especialmente usted, hermano, que tiene años de estar en la iglesia, usted, podemos caer peligrosamente en el pecado del orgullo espiritual. El orgullo y la soberbia es aquella prepotencia que me da, solo porque tengo tantos años de ser cristiano, solo por eso ya tengo yo adjudicado el derecho de ser salvo. No. No, hermano. El hecho de que usted haya nacido en un hogar cristiano y tenga conocimiento de Cristo y ya esté bautizado y todo, no le garantiza la salvación. En lo absoluto. Y nos sentimos tan seguros que podemos jugar con el pecado. Nos sentimos tan confiados que podemos, pues, dejarnos tentar. Y nos acercamos mucho al pecado. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Se recuerda del pecado de Sansón? Sansón era un hebreo, era israelita, tenía una unción del Espíritu Santo temporal, y aquel hombre se volvía, era un juez dentro de Israel, defendía a Israel. Aquel hombre tenía una fuerza descomunal cuando el Espíritu Santo venía a él, hizo proezas tremendas. Pero un día el orgullo espiritual de ser judío le enfermó su corazón. Y aquel hombre se enamoró de una mujer impía. No debió haberlo hecho. Sansón era nazareo. O sea que tenía un voto de nazareato. No podía tomar vino. Era un hombre que debía de conservar un principio y una ética espiritual de mucho celo, pero no, puso sus ojos en una mujer. Le gustó, le fascinó, le encantó, se enamoró. Y aquella mujer trajo abajo a Sansón. Ah, pero no cayó así de inmediato. No, no, comenzó a jugar. Y se acercó primero a ella. Y los filisteos, cuando vieron que Sansón estaba casi de rodillas a los pies de aquella mujer, dijeron: hoy es cuando. ¿Sabes qué? Decile que te descubra cuál es el secreto de su poder. Díselo. Y vino aquella mujer como serpiente, lo agarró y lo envolvía en sus brazos y le sobaba la cabeza. Ya se imaginan ustedes, ¿no? Todo el cariño que le daba, ya cuando lo sentía así, como un gatito, ¿verdad? Ya lo sentía todo adormecido y todo. Sansón, ¿me amas? Sí, claro, de veras me amas. ¿Por qué no me dices cuál es el secreto de tu poder? Con la salamería de sus labios, lo fue encerrando poco a poco. Aquel, en su orgullo, en su soberbia espiritual, Dios está conmigo. Ya sé lo que hago. No. Él se sentía seguro, era israelita, era judío. Jehová de los ejércitos, el que lo sacó con poder de Egipto, estaba con ellos. Tenían a los profetas, tenían el arca de la salvación. ¿Qué más? ¿Cuál era el problema? Su soberbia espiritual, hermanos, le impedía poder visualizar lo que estaba sucediendo en su vida. Total, ustedes saben en qué termina, ¿verdad? Pasa la primera, pasa la segunda, hasta que llega la tercera. Y ahí sí lo logró convencer. Sácame, dime cuál es. El día que me corte mi pelo, ese día pierdo mi fuerza. Lo durmió, a saber cómo, ¿verdad? El asunto es que se durmió. Le cortó las colas de su cabello. Y cuando le dice la mujer: Sansón, los filisteos, él creyó que iba a ser librado igual que las otras dos veces. No, hermano, ya era muy tarde. Sansón fue reducido, dice la Biblia, su alma a mortal angustia. Muchos de nosotros, hermanos, podemos jugar por el orgullo y la soberbia espiritual que nos creemos que somos hijos de Dios. Podemos jugar con cosas del mundo que usted cree que no lo pueden quemar y destruir. Siga jugando como Sansón. Siga jugando de esa forma, hermano. Pero yo no le auguro un final feliz. Yo no puedo, como pastor, no le puedo decir: hermano, no tenga pena, Dios es grande en misericordia, y aunque usted le falle mil veces, Dios lo va a perdonar mil veces. Yo no le puedo decir eso. No juguemos de esa forma. Sansón creyó que podía salir librado. No. Por eso dice este versículo que acabamos de leer. Dice: antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. En otras palabras, antes de que seas golpeado, antes de que vengan las tribulaciones en tu vida, primero ha tenido que haber, ¿qué cosa? Soberbia. Aquí dice, mire, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. No, yo estoy bien con Dios. No, Dios está conmigo. No, yo sé que Dios es mi roca, Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida. Se lo decimos a través de alabanzas y se lo podemos decir a través de muchas maneras. Y nos confiamos y nos olvidamos, hermanos, que Dios
es fuego que consume. Esto sucede con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo un día escribió en libros romanos. Vámonos a Romanos. Es Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 10. Y póngale atención a lo que voy a leer, hermano, porque esto es justamente lo que dice las Sagradas Escrituras para usted y para mí en esta mañana. Dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué dice? ¿Y usted sabe qué quiere decir codiciar? Codiciar, hermanos, es desear con ansias algo. Eso es codiciar. Desear con ansias algo. Puede ser riqueza, puede ser fama, puede ser fortuna, puede ser prestigio, puede ser la mujer de su prójimo, puede ser la mujer que no le conviene, puede ser, hermano, cualquier cosa. Codiciar, hermanos, es el deseo, es desear con ansias, con deseo. Pero todo comienza con una idea, todo comienza como un sentimiento chiquito, algo que, pues, que no tenía mayor importancia. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? ¿Y quiénes son nosotros? Yo. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y comienza a describir: ni seáis, ¿qué? Idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabe qué aspecto fue este? Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, pasaron 30, 40 días y Aarón le dice al pueblo, a Aarón: Aarón, no sabemos qué pasó con este Moisés, no sabemos qué ha pasado con él, a saber si está vivo o muerto, así que mira, hacenos un Dios para que lo adoremos. Y vino Aarón, les pidió todos los zarcillos que tenían, brazaletes de oro, lo que fuera, y decidieron, e hizo un becerro. Acuérdense que los judíos en esa época, los que salieron de Egipto, eran más o menos 2.5 a 3 millones. No crean que era un pueblito de 500 o 700 mil o 6 mil. No, no, no. El pueblo que salió de Egipto era más o menos de 2.5 a 3 millones. Y si cada quien daba sus zarcillos, sus cadenitas de oro y todo, ya se imagina, fue un montón lo que juntaron. Pues de ahí lo fundieron e hicieron un becerro y se levantó el pueblo. Y viene Aarón, símbolo de aquellos pastores alcahuetes que les admite todo a su pueblo. Viene Aarón y les dice: bueno, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Y se levantó el pueblo, dice, a comer, a beber. ¿Y a qué más? Y a bailar. No seáis idólatras, dice, como aquellos. Como dice las Escrituras, y se levantó el pueblo a comer, a beber y a danzar. Hermanos, nosotros podemos cometer el mismísimo error. Vemos tan lejos y comenzamos nosotros a aceptar en nuestra vida otros dioses, el cual no es Cristo. ¿Ya se cercioró usted si la vida que usted lleva le agrada a Dios? ¿Ya se cercioró usted si lo que usted vive es del agrado de Dios? ¿Ya le preguntó usted a Dios si esos gustitos raros que usted sabe que no son correctos, que usted tiene en su corazón, son del agrado de Dios? ¿Ya le preguntó usted? O debemos, o quizás ya tiene su ídolo, ya tiene su idolito en su casa, tiene su ídolo que se llama trabajo, tiene su ídolo que se llama mujer, tiene su ídolo que se llaman sus hijos, tiene su ídolo que se llama televisión, tiene su ídolo que se llama música, tiene su ídolo que se llama vanidad. ¿Ya se preguntó usted, hermano, cuál es el ídolo que le estorba a usted en su búsqueda de Dios? No, pero usted es tan espiritual, es tan maduro que usted dice, no, yo no creo que esto sea malo. No, yo no creo que esto sea estorbo para mi búsqueda de Dios. Y usted comienza a crear sus propias normas espirituales. Y se levantó el pueblo a comer, a beber y a danzar, dice. No seáis idólatras como ellos. Y dice que estas cosas que Dios juzgó, dice que las permitió Dios para ejemplo, ¿de quién? Nuestro. Sigamos leyendo, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto se refiere a un acontecimiento que se dio allá en Israel con las moabitas, que seguro eran mujeres muy guapas. Y vinieron estas mujeres que adoraban al dios Baal Peor. Y estas mujeres seguro eran guapas. Israel se acercó a ellas y comenzaron estas mujeres a inducirlos, a coquetear, y toda aquella música, aquella forma de conquistar el corazón de los judíos y de los hebreos, hasta que fueron cayendo uno a uno, poco a poco. Y los judíos fueron introducidos hacia una adoración. Todo comenzó porque le pusieron los ojos a la que no le debían de poner. Todo comenzó porque se enamoraron de la mujer que no debía de ser ella. Y su corazón quedó preso. Y dice la Biblia, hermanos, que en la adoración a Baal Peor era la fornicación. Y ellos cayeron en ese pecado. Y ante esta situación, Dios, en un día, vino el juicio de Dios sobre Israel. Y más de 23,000 judíos murieron. Trasladémoslos al plano espiritual. Hay algunos, hermanos, porque fornicar o adulterar es cambiar lo original. Eso quiere decir adulterar. Cuando yo le cambio los aspectos originales de lo que Dios pide de mí, entonces estoy adulterando el contenido de la palabra. Cuando yo comienzo a hacer lo que a mí me parece de acuerdo a mi madurez espiritual. Yo soy tan maduro. No, yo soy tan entregado. No, yo oro al Señor, yo leo la Biblia, yo conozco. Usted ya se siente ya un hijo de Dios, un rey. Por eso un día el apóstol Pablo le tiene que decir a los de Corinto: ustedes reinan, ya reinan, solo que sin nosotros, dice. Como quien dice, es tan grande la soberbia espiritual que ustedes tienen, que ya, según ustedes, ya están en el cielo, según ustedes ya llegaron a la meta, mientras nosotros todavía seguimos sufriendo desprecios, sacrificios. Hay muchos, hermanos, que les hace falta esa conciencia. Tengan cuidado, no forniquen con el mundo, no forniquen, no adulteren con el mundo. Por eso el apóstol Pedro, dice, en Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que qué dijo? ¿Qué cosa? La amistad. Ni siquiera está hablando de entrar en una relación más profunda. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué es? ¿Y usted entiende eso? No, pero habemos demasiados maduros, que ya estamos tan maduros que podemos coquetear con el mundo, podemos meternos al mundo, podemos hacer las cosas del mundo, pero somos tan maduros que a nosotros no nos afecta. Eso es lo que pensamos. A nosotros no nos afecta. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Dijo esto el Señor? Y lo estamos haciendo. Qué difícil, hermanos, de veras para muchos se nos vuelve llevar esa vida de rectitud. Pero sigamos, terminemos este pasaje. Y dice el versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta es la murmuración de Israel. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11: y estas cosas, léalo conmigo, ¿cómo dice? Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué? Los fines de los siglos. ¿Se da cuenta que es para usted y es para mí? Es para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es para que cobremos conciencia. Ahora, pero como hay muchos demasiado maduros, el orgullo espiritual es tan grande que usted puede codearse con el mundo y sentirse que usted no le contamina. Verso 12. Y dice Pablo, el apóstol: así que, lea conmigo, ¿cómo dice? ¿Cómo? Así que, ¿qué dice? El que, ¿qué? El que piensa, no es que esté firme, el que piensa. Una cosa es que usted esté firme en Cristo y otra cosa es que usted piense que está firme. Generalmente, la persona que está firme en Cristo es una persona humilde y mansa, temerosa de Dios, respetuosa de la palabra del Señor. En cambio, el que piensa estar firme es aquel que se enorgullece, él se cree, él puede andar haciendo cosas desordenadas en el mundo, pero él se siente fiel, firme. No, hermano. Ah, cuando Dios descubra los misterios del hombre, cuando al final de los tiempos Dios descubra el corazón de los hombres, se van a asustar mucho lo que van a ver. Usted piensa estar firme. La advertencia de Cristo es: mire que no caiga. El orgullo espiritual nos puede hacernos arrastrar a una actitud prepotente y abusiva, donde yo puedo hacer pues cosas que aunque a Dios no le agradan, pero usted se siente confiado en que Dios se lo va a tolerar y se lo va a aguantar. No se equivoque. Sea sabio. Sea humilde, hermano. Y tratemos no de caer en la soberbia espiritual, porque de lo contrario, créame, muchos, usted estará dentro de ese grupo que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esas libertades que usted se da, esas cosas que usted se tolera. No, yo por la gracia de Dios he sido bautizado. Yo por la gracia de Dios estoy en Cristo. Yo por la gracia de Dios. Y usted se siente tan maduro, tan seguro, tan confiado. No crea usted que la cobertura que le da esta iglesia a usted lo salva. No, hermano. No. ¿Acaso eso salvó a Israel de los juicios de Dios? Y eran el pueblo de Dios. Y el pueblo que Dios sacó de Egipto. Era el pueblo que Dios, hermanos, entregó naciones por él. Pero cuando aquel pueblo falló, el juicio de Dios no se tardó sobre ellos. No, Dios es celoso. Sí, hermano. Por eso un día le dice Dios a Israel: si Israel fuese como la arena del mar, dijo el Señor, tan solo el remanente será salvo. Así de sencillo. ¿Y quién es ese remanente? Es increíble pensar que en Israel hubieran cosas tan horrendas como las que se daban. Pero era un pueblo humano. Ahí habían muchos errores. Por eso es que Dios no se confiaba de ellos. Por eso es que Dios, hermanos, no crea usted que solo porque era judío, solo por eso es salvo. No, no, no. La diferencia entre un impío y un judío era que al impío Dios dejaba que hiciera lo que quisiera sin que Dios lo castigara. Al pueblo hebreo Dios lo enjuiciaba y venía la corrección sobre él. Esa es la diferencia con nosotros. Cuando nosotros cometemos algún error, el castigo de Dios se siente, ¿no? Y viene la mano de Dios para corregirnos. Y si fuéramos sabios e inteligentes, entenderíamos, hermanos, que lo que nos conviene es humillarnos ante el Señor, reconocer nuestros errores, aceptar que nos hemos equivocado, aceptar con humildad y sencillez que ese orgullo espiritual del cual yo puedo ufanarme me puede llevar a cometer errores de los cuales después se lamenta. Mejor busquemos la humildad y la sencillez. ¿Me entiende? Y quiero concluir. En el Salmo 73, Salmo 73, ¿ya lo tiene? Y leo así: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quiénes? Para con los limpios de corazón. Ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel. Pero hace la excepción, ¿verdad? Pero ¿para quiénes de Israel? Para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dese cuenta lo que dice aquí Asaf. Bueno es Dios para con Israel, pero para con los limpios de corazón. Hermano, tenga cuidado con sus imaginaciones. Tenga cuidado, hermano. Huya de las imaginaciones que lo inducen a pensamientos pecaminosos. Por eso es que aquí advertimos tanto contra la pornografía. Advertimos tanto, hermano, que tengan cuidado. Y estoy hablando de adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Porque son instrumentos que el diablo utiliza, la pornografía. Y ahora que están a la mano, solo es de abrir un teléfono, solo es de encender una pantalla, solo es de abrir los ojos. Y la malicia entra y las imaginaciones comienzan a desarrollarse. Entre ustedes, hermanas y hermanos, deberían de haber conversaciones que edifiquen. Porque aún en las conversaciones nosotros podemos tener pláticas que corrompen los oídos de los demás. Pero nos preciamos de ser maduros, pero nos preciamos de ser espirituales, pero nos preciamos de tener una gran unción. No se engañe, hermano. No nos engañemos. La soberbia espiritual me puede llevar a mí a abusar, a ser irrespetuoso, irreverente. Pero sobre pretexto de que es que Dios está conmigo, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Discúlpeme, hermano. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino solo la necesaria para edificar al que oye. En el momento que usted se enfrasca en conversaciones vanas, tontas, absurdas, usted está demostrando que lo que menos tiene es Espíritu Santo. Mientras usted no demuestre a través de su conducta lo que usted tiene dentro, hermano, todo lo que usted tiene son puras fantasías, imaginaciones. Usted cree que tiene a Dios en su corazón. Usted cree que Cristo está en su corazón. Usted cree que es ungido por Dios. Usted cree que es salvo. Usted cree, discúlpeme, esas son sus imaginaciones. Espere que venga Cristo. Ese será el día de la realidad. Ah, muchos hermanos tendrán que agachar el rostro y volverse humillados, reconociendo que no son dignos de Él. Qué duro será eso. ¿Por qué esperar hasta ese día? ¿Por qué esperar entender semejante tragedia espiritual hasta que llegue ese día? Abra sus ojos. ¿Cuándo? Hoy. Si usted está entendiendo que la soberbia espiritual ha invadido su corazón, yo le invito, hermano, en el nombre de Cristo, humillémonos. Es mejor que le digamos: Señor, te estoy fallando. Estoy abriendo la puerta a mi adversario. Estoy coqueteando con el mundo. Estoy en el lugar incorrecto. Tengo conversaciones que no edifican. Tengo conductas y actitudes que no edifican. Ese es el evangelio. No lo que usted piensa, sino lo que usted hace. La fe, hermanos, no existe hasta que usted no la practica. Usted tiene amor. Dice que tiene amor. No, hombre, el amor no existe hasta que yo no lo practico. Si Cristo viniera en este momento, ¿estamos preparados? ¿Y qué espera? Porque Él dice que vendrá como ladrón de noche, cuando nadie lo espere. ¿Usted cree que le va a decir el Señor: mañana vengo, así que te preparas? No. Él vendrá cuando menos lo espere. ¿Quiere decir entonces que Dios retarda su venida para que aquellos que no estemos bien ordenemos nuestros pasos? Dios nos está dando una oportunidad, no la eche a perder. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Como decía al principio, esta es una enfermedad típica de la iglesia de Cristo. Pero para eso Dios tiene su palabra, para hacernos conciencia y que no caigamos en estos errores que nos arrastran hacia la muerte eterna. Hermano, por favor, abra sus ojos. No se confíe. Su enemigo, él no descansa. Día y noche anda buscando la forma de hacernos caer. Nunca codicie nada, excepto algo que sea bueno. Eso sí es bueno. El anhelar los dones, el anhelar servir, el anhelar el obispado, el diaconado, esas son cosas buenas. Pero nunca codicie las cosas del mundo. Dios lo tiene entre limitaciones y escaseces. No se sienta frustrado. Dios sabe lo que hace en usted. Que a puras penas le alcanzan los centavitos que tiene y solo para... Nunca envidie al rico, aquel que tiene suficiente, aquel que se da el gusto de despilfarrar el dinero. Nunca lo envidie. Nunca. Hace poco leía un de esas cositas que mandan de internet, y que había un hombre que guardó sus riquezas y grande fortuna, y el día que murió le dice a su hijo: por favor, meteme en una mochila o en un saco todo el oro que podás que yo tengo, porque ese me lo quiero llevar. Y le metieron en un costal todo el oro que tenía. Y se lo llevó. Esta es una parábola, ¿no? Y se lo llevó. Y cuando iba a entrar, dicen, ¿verdad? Así dice esta parábola. Cuando iba a entrar al cielo, le dice: ¿y vos qué traes ahí? pues traigo lo más preciado que yo tenía. ¿Cuánto es? Oro. Ah, sí, le dice, eso es lo que traes. Sí, pero ¿para qué traes el asfalto del cielo? Le dijo. Estas son las piedras y el asfalto que se usa para las calles, le dijo. ¿Entienden? Aquel hombre estaba valorando como lo más precioso el oro. Y dice Juan, y yo vi, dice que las calles eran ¿cómo? De oro, o sea que aquel llevaba las piedras que se utilizan para empedrar el cielo, hermano. Y para él era lo más valioso. No, hermano, no hay nada sobre esta tierra que se compare con la gloria de lo que nos espera. Así que usted no codicie las cosas de este mundo, hombre. Si Dios lo tiene un poquito apretadito, gloria a Dios, no se queje. Señor, ¿y por qué me tenés así? Mira, mi vecino ya cambió hasta de carro 2 veces y yo no paso en mi chatarra. Señor, no, hombre. Dele gracias. Y si no tiene, pues tampoco se queje. Si no tiene, pues usted dele la gloria a Dios porque tiene al Dios eterno. ¿Me entiende, hermano? Que Cristo sea su gozo, su felicidad, su alegría, su todo. Amén. Así que lo que debe de codiciar es, si una cosa deseo, Señor, y la deseo con todo mi corazón, es que cuando yo abra mis ojos después de muerto, esté en tu presencia. ¿Desea eso usted? Muy bien, viva en función de eso. Viva en función de eso. ¿Anhela usted esa gloria eterna? Bendito sea Dios. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a todos. Yo estoy en esa misma batalla que usted tiene todos los días. Todos los días. Así que no desmayemos jamás. Que la paz de Dios sea con ustedes.